Hola amigos, estamos nuevamente aquí con ustedes para desarrollar un nuevo tema de la serie basado en comentarios de una nueva doctrina de cambio para el Perú. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano para una serie de emisoras del país que ahora se han sumado a pasar estos comentarios, se han, digamos, unido a una gran cadena que está poco a poco creciendo, con la finalidad de difundir el pensamiento de su servidor. Bien, consideramos como fundamental en este segundo pilar para el desarrollo de cualquier país, y es una educación de todos para todos. Así es como se considera el holismo. Y es algo que fue definido hace más de 2000 años por el gran filósofo Aristóteles, cuando enuncia: el todo es mayor que la suma de las partes. Nuestra educación ha venido siendo desde hace siglos estandarizada conforme a los requerimientos del sistema, de tal manera que se vinieron elaborando currículas y sílabus conforme a esos requerimientos del sistema. Es decir, el dominio del conocimiento básico suficiente para echar a andar sus máquinas. Ellos no quieren más. No desean que nosotros desarrollemos más nuestras inteligencias, las cuales entonces permanecen dormidas. Entre ellas, la espiritualidad, la creatividad, el autoestima, la capacidad reflexiva y mucho más. Al nacer, todo niño trae consigo una serie de inteligencias, más de las que Gardner enuncia. Howard Gardner, un psicólogo norteamericano, enunció solo 8 inteligencias. Pero surgieron otros psicólogos que descubrieron nuevas, e incluso nosotros hemos propuesto la inteligencia onírica. Inteligencia onírica, que es la que procesa y elabora nuevos conocimientos durante el sueño, en base a las vivencias que se tuvo cuando estuvimos despiertos. Aún aquellas adquisiciones subliminales o involuntarias que tuvimos, es decir, que para aprender no necesitas tener una experiencia directa, porque incluso aquello que llega a ser indirectamente, que llega indirectamente a la percepción extramarginal, también es capaz de ser aprehendido con H intermedia, capturado y procesado por el intelecto. Entonces, si se decide dar al niño lo que corresponde a cada edad, estrictamente a los años desde su nacimiento en adelante, tendríamos la oportunidad de lograr a los 6 años estudiantes ávidos en aprender, y a los 12 en experimentar e investigar, y a los 18 años con la suficiente capacidad de profesionalizarse y o tecnificarse, siendo ambas posiciones de igual calidad y perfección. La capacidad del pensador es tan valiosa como la del que desarrolla la praxis. Es tan valioso pensar como el hacer, y mejor si se complementan. E incluso el ser humano debería ser previsto antes de nacer, es más, debería ser planificado. Esa sería la verdadera planificación familiar. Veamos, cuando un adolescente es formado a conciencia y entre sus aprendizajes también asume con seriedad que es un ente capaz de procrear vida, entonces tendrá que ser muy responsable en usar esa capacidad. Entonces tendríamos a un joven y una señorita capaces de decidir cuándo y cómo procrear. Y no estarían solamente emparejándose por el simple deseo, de complacer a sus sentidos, porque sabrían perfectamente que su propia felicidad dependerá de cómo utilicen ese poder. Del mismo modo, la felicidad del ser que procrearían. Estoy completamente seguro que, si desde niños estas personas asumen el rol de la sexualidad y también de la sensualidad con seriedad, tendríamos mejores opciones para ser felices. Entonces aquí tenemos la posibilidad de cuidar del ser humano aún antes que éste nazca, o sea, procreado. Luego debería una futura madre, una vez embarazada, para lo cual lógicamente también se preparó, anímica, física e intelectualmente, porque la maternidad no es solo la capacidad de procrear y criar, sino también de prepararse para tal función en todos sentidos. Pero tengamos a una madre preparada. Entonces, deberá tener un embarazo feliz, cuidado, consentido y sobre todo protegido en todo sentido, alimentado emocional, orgánica y afectivamente, en el contexto de un hogar, una nueva familia, con una pareja con todas las condiciones suficientes para sobrevivir con holgura y tranquilidad, con profesión, vivienda y trabajo, con seguridad y sobre todo con paz social. Una vez nacido el nuevo ser, deberá ser en sus primeros meses alimentado con leche maternal o en casos extremos con la mejor fórmula no comercial, libre de todo negociado o con utilidades permisibles, de manera que este niño tenga lo necesario y suficiente en sus primeros meses. Y del mismo modo, con un ambiente social y afectivo adecuado, sin que sus padres carezcan de lo elemental. No hablamos de suntuosidad, sino de lo primordial, lo básico. Una vez superado este estadio, deberá este niño acceder a lo que corresponde a una etapa plenamente lúdica y socializada, con un entorno familiar normal. Su madre, sobre todo, deberá estar cerca, siempre atenta, y en ese mundo lúdico, del cual no debe ser apartado, es decir, el juego. Deberá transcurrir sus primeros 5 años sin la necesidad de ingresar a ningún tipo de academismo ni urgencias por aprendizajes numéricos o de letras. Su mundo debe ser plenamente lúdico, socializador y afectivo, que sus apetitos emocionales sean equilibrados y dignamente provistos, sin limitaciones ni escaseces. Lo que actualmente sucede en la educación inicial, los jardines, los guaguaguasi, es solamente lo que el sistema impone para tener a los infantes cuidados, aparentemente cuidados, mientras sus madres son explotadas. También el padre en fábricas o chacras, produciendo o cultivando los insumos que requiere el sistema. Los padres son encerrados en las minas, en los pozos petroleros, en las chacras, cultivando, cosechando los insumos, que luego serán exportados tal cual al exterior, no permitiéndonos a nosotros darles el valor agregado, que nos convertiría en países semi-industriales, gracias a la agroindustria o a la industria del mar, siendo un país con enorme costa pesquera, a donde sí vienen buques inmensos extranjeros a procesar, no solo a pescar, pero es otro tema. Bien. Los jardines y centros de educación inicial, repito, los jardines y centros de educación inicial, bien, Los jardines y centros de educación inicial son creados por el sistema para, en primer lugar, tener allí a los niños, mientras sus padres ambos trabajan. Por otro lado, para ir tempranamente aleccionándolos en los conocimientos básicos que estos niños requieren, para también a temprana edad ser introducidos en la rueda de producción. De allí que tenemos jovencitos, niños trabajando en ladrilleras y aún menores de edad en las empresas petroleras de la selva. Es algo que ha sido denunciado en estos días. Lo que le interesa al sistema es tener una población trabajando en estos menesteres lo antes posible. No le importa al sistema si este joven se enferma o muere. Para ello hay miles de jóvenes listos para ingresar a la rueda de producción. Lo que necesita el sistema es seguir extrayendo hidrocarburos, seguir cosechando pimientos, espárragos, seguir extrayendo minerales. Para en sus fábricas del exterior, del extranjero, a donde se llevan nuestros productos, seguir produciendo lo que requieren, para los fines que ellos ya tienen establecidos, para hacer sus guerras, para seguir con el consumismo, en la provisión de tecnología a nosotros mismos, en la reventa. En la educación inicial de ahora, se desespera, se presiona a los padres y a los niños para cuanto antes estén listos para sumar, restar, leer y escribir. Y también bailar los últimos ritmos de moda, no importa si signifiquen procacidades. Y para ello se tenga que disfrazar, maquillar y hacer parecer a estos infantes como mayores. Y con ello querer dar una imagen de madurez, mayor despertar, etc. A un infante que lejos de ayudarle a desarrollar, le están induciendo a conductas de mayores, que en todo caso practican conductas desviadas, fuera del alcance de valores y la misma moralidad. Todo inducido hipócritamente por el mismo sistema, a través de los medios de comunicación, arrodillados a este gran sistema consumista. Lo que estos niños deberían hacer en esta edad es recibir afecto, desarrollar ciertas inteligencias que le favorezcan a una mejor socialización, dominio de sí mismo, interrelación grupal, tener una mejor imagen de sí mismos, etc. Pero nada que les lleve a tareas académicas o ni siquiera tangencialmente, ya que el tiempo para ellos será más tarde, por encima de los 6 años de edad, en que automáticamente su ser de estos niños les llamará a realizar este tipo de aprendizajes. Si se les induce tempranamente a esto, para lo cual no están preparados, se les está llevando a situaciones frustrantes, angustiantes, que en todo caso les hará sentirse disminuidos ante estas situaciones y sentirán temor, miedo de ese tipo de contenidos, motivando así tempranamente a la deserción escolar y a enfrentarse a situaciones para las cuales no están suficientemente maduros, emocional ni afectivamente. Esto ha venido sucediendo durante muchísimos años con nuestros hijos, con nuestros infantes, lo cual ha motivado desde estas edades a que ellos asuman poses desagradables a este tipo de contenidos. Entonces, cuando llega la edad adecuada, ya vienen con esos anticuerpos hacia estos contenidos. Mejor sería si a esta edad temprana, de 0 a 5 años, ellos desarrollan espiritual, afectiva y emocionalmente, lo que les dará mayor seguridad para cuando llegue el momento de enfrentarse a los academismos en todas sus expresiones. Del mismo modo, tener un profundo respeto por el uso de la diestra o la siniestra, sea la derecha y la izquierda, para sus actos motrices y manuales. Al mismo tiempo, despertar el interés por el desarrollo de ambos hemisferios cerebrales y no fortalecer solo uno, desatendiendo el otro, porque justamente el hemisferio descuidado tiene habilidades. que al ser desarrolladas le darán al infante mayor probabilidad de aprendizajes de temas que deben ser aprestados en su momento. Es a esta edad la etapa para descubrir qué es lo que este niño debe desarrollar más tarde. Del mismo modo sucede en la primaria. Cuando los contenidos impartidos no están debidamente articulados, de tal modo que la dificultad de ellos sea creciente, que el aprendizaje de hoy sirva de sustrato al aprendizaje de mañana, y así sucesivamente. Pero todo cuanto se da ahora es desordenado, desarticulado, desfasado e irresponsable, porque estos maestros han sido también mediocremente formados. Además, que no tienen incentivos de ningún tipo. Igualmente, se permite que el niño en primaria aprenda, se debe permitir que el niño en primaria aprenda a cuestionar con respeto, a participar de valores como la solidaridad para trabajar en grupos, en donde lejos de la competitividad surja el deseo de apoyar o ser apoyado por un compañero más hábil, o también para ir desarrollando otras inteligencias para las cuales está más preparado, y también para fortalecer aquello a lo cual se incline desde temprana edad en la primaria. Del mismo modo, fortalecer el desarrollo de aquellas inteligencias que fueron descubiertas a más temprana edad, sea musical o artística en general, visual espacial, lógica matemática, corporal sinestésica, naturalista, intrapersonal e interpersonal, que son las 8 inteligencias según Howard Gardner. Pero hay otras inteligencias, como la inteligencia existencial, que es la capacidad para contemplar los fenómenos más allá de los datos sensoriales, como sucede con lo infinito o infinitesimal, por ejemplo, la filosofía o la física cuántica. Necesitan el desarrollo de este tipo de inteligencia desde la temprana edad, primero a través del juego y luego académicamente en su momento y graduado en dificultad. La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Ante cualquier acontecimiento que suceda en su vida, las emociones, tanto positivas como negativas, van a estar ahí y pueden servirle de ayuda y hacerle feliz o hundirle en el dolor más absoluto, según como sea su capacidad para manejarlas o la forma como se le haya enseñado o desarrollado sus capacidades intelectivas en su contexto. La inteligencia espiritual no necesariamente guarda relación con la religión ni con la creencia en un ser superior o Dios, pues incluso una persona no religiosa o atea puede tener una elevada inteligencia espiritual. Todavía no existe una definición generalizada de lo que es la espiritualidad, de manera que el concepto de inteligencia espiritual tampoco está aún nada claro. Se está investigando cómo la espiritualidad puede estar influyendo en algunas personas a la hora de relacionarse con los demás, tomar decisiones e interpretar el mundo que nos rodea o las experiencias que les toca vivir. Se intenta definir la inteligencia espiritual como el modo definitivo de conocimiento. La utilizamos para imaginar posibilidades no realizadas y para trascender el metódico y pesado caminar de la vida. La utilizamos también para entender el dolor, para responder las cuestiones filosóficas básicas sobre la vida y para encontrar sentido, tanto aquí como allá, etc. Debemos entonces considerar en la educación holística la participación de todos los estamentos sociales: el estudiante, el maestro, la familia y la sociedad en general. Del mismo modo, el rol de cada uno de estos estamentos. También debemos tomar en cuenta que el aula no necesariamente deben ser cuatro paredes, pupitres y ayudas didácticas diversas, sino también asumir que la misma naturaleza, el campo, la calle, las industrias, oficinas, etc., son también las otras aulas que deben ser tomadas en cuenta. También se debe asumir que no solo el maestro puede enseñar y el estudiante aprender. Podría ser que el estudiante sea quien enseñe y el maestro quien aprenda, o una interacción que diera como resultado nuevos aprendizajes. Por otro lado, la escuela no debe ser necesariamente aprobatoria o desaprobatoria, sino de aprendizajes escalonados. Cada quien tiene su modo de aprender, su tiempo, su velocidad. Esto debe respetarse. La desaprobación trae consigo sufrimiento, pero el sistema lo requiere así para sus fines. Al mismo tiempo, que no solo la lingüística y la matemática sean fundamentos principales para considerarse aprendizaje, sino muchísimos otros contenidos. De allí entonces que hasta hoy solo se han tomado en cuenta ciertas inteligencias como fundamentales, despreciando las otras. En base a ello se ha estandarizado un tipo de educación suficiente, cuando en realidad era insuficiente, incompleta, desintegrada en partes. De allí que el estructuralismo debió haberse superado ya hace rato y dar paso a una educación integrada en su máxima expresión, en donde el todo es mayor que la suma de las partes. Y no es lo que ha venido haciéndose hasta hoy. Igual es en la secundaria, y con más razón en la educación superior y técnica, en donde, tomando en cuenta esta paradigmática metodología, con nuevas herramientas y estrategias, daría como resultado que la formación de nuestros niños y jóvenes sería realmente revolucionaria y completa, dándole a cada edad lo que verdaderamente le corresponde y no quemándose etapas prematuramente, dando paso a una verdadera maduración y a una educación en verdad útil y proyectiva al máximo. Pero como esto no le es conveniente al sistema, entonces no se ha practicado, pues, dando lugar al adormecimiento de muchas generaciones, de seres que hoy ya están en ancianidad, despertando a esas necesidades. Y lo que para unos es tarde, para otros puede ser oportuno. Entonces es cuestión de ponerse manos a la obra y conseguir el desarrollo y la felicidad de nuestros niños jóvenes en Perú, y con ello de toda la población peruana. Estuvo con ustedes Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Nuestra página web www.arielperú.com, nuestro correo arielperu@gmail.com y arielperu@hotmail.com. Hasta otro día, amigos. Permiso.